El siguiente sermón ha sido titulado Sábado durante los días de panes sin levadura 2011, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Y hay mucho significado en el día de hoy, porque hoy es el día en el que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Tenemos en la Biblia 3 días y 3 noches, un apéndice allí, y lo tenemos en la página 1277, y también tenemos en la Armonía de los Evangelios un comentario un poco más largo. Pero todas estas cosas son necesarias para entender esto. Y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la clave para la salvación. Y es la clave completa para entender cómo contar para Pentecostés. Así que regresemos aquí a Levítico 23 y veamos lo que tenía que suceder en el día siguiente a este sábado, durante la fiesta de panes sin levadura. Ahora, en todas las ocasiones, con excepción de cuando el día santo cae en domingo, le sigue al sábado de panes sin levadura. Pero esto significa que siempre tiene que ser el primer día de la semana dentro de los panes sin levadura. Así que cuando cae en domingo, entonces el sábado es el séptimo día, y el día después del séptimo sábado está fuera de los panes sin levadura, y nunca debe de ser calculado de esta forma. Vayamos ahora a Levítico 23 y vamos a ver la cuenta, porque involucra a este sábado la resurrección de Jesucristo y luego mañana, el día después del sábado, la ascensión y aceptación del primero de los primeros frutos, el cual es Jesucristo, el primogénito de entre los muertos. Ahora vayamos aquí a Levítico 23, verso 9. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Porque el primero de los primeros frutos, y eso lo veré, como vamos a ver, representa a Jesucristo, y es lo que es llamado la primera gavilla. Era una gavilla especial de cebada, la cual era cultivada muy cerca del área del templo, justo sobre el Monte de los Olivos. Y ustedes pueden leer en el libro de la Pascua y en la Armonía de los Evangelios que esta gavilla era cortada justo cuando estaba terminando el sábado. Y esto es simbólico de Cristo siendo resucitado de los muertos. Y luego era llevada al altar y puesta ahí junto al altar toda la noche hasta la mañana. Y en la mañana era dada la ofrenda de la gavilla mecida por el sacerdote. Y vamos a ver cómo esto se conecta con la resurrección de Jesucristo. Y como todo lo demás que tiene que ver con los días santos, y como todo lo demás que tiene que ver con la resurrección de Cristo, Satanás está justo allí para causar confusión y con sus líderes, con sus falsas interpretaciones, y necesitamos entender esto completamente. Dios no quiere que seamos ignorantes. Dios no quiere que no tengamos conocimiento y que luego llegue alguien y enseñe algo diferente y no podamos entender la falsa doctrina que ellos están trayendo. Dios quiere que sepamos. Y nosotros estamos siendo educados para vida eterna. y debemos de ser capaces de discernir enseñanza correcta de la enseñanza falsa, doctrina correcta de la doctrina falsa, y la verdad del error y la autoridad del amor. Y todas estas cosas las tenemos que entender, hermanos. Así que vayamos aquí al verso 10 y dice, verso 11, y él lamecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados, o sea, por los hijos de Israel. Y por supuesto que hoy la iglesia es el Israel de Dios. En el siguiente día, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Ahora, déjenme decirles lo que me dijo Michael Heiss al ver a la traducción de esto y su experiencia cuando él estaba asistiendo a la Universidad Judaica y al estar estudiando esta sección de la Biblia en hebreo con su instructor. Y la razón es esta. La palabra el sábado es traducida del hebreo ha shabbat, y eso significa el sábado. Esto es el sábado semanal, el séptimo día de la semana. También entendamos otra cosa. Cada día santo es llamado un sábado. Shabbat, no ha-shabbat. ¿Ok? Ustedes verán esto respecto a cada uno de los días santos. Aquí en Levítico 23, estos son sábados. Ahora vayamos al verso 24. Habla a los hijos de Israel diciendo, en el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado. Diferente. ¿Cómo se le llamaba en Juan 19, cuando Cristo estaba en la cruz y ellos querían quitar todos los cuerpos de las cruces y meterlos en la tumba? Era el día de la preparación. Y el sábado se estaba acercando, porque ese sábado era un día santo. Es lo mismo en el griego. Exactamente lo mismo. En el griego es to shabbaton. En hebreo es ha shabbat. En hebreo es casi idéntico. Así que los judíos lo hacen de esta manera. Ellos dicen que este sábado es el primer día santo durante la fiesta de panes sin levadura. Lo cual significa que ellos comienzan a contar con el día 16 del primer mes y entonces terminan con Pentecostés en el día 6 de Sivan. Es decir, un día fijo. Y si lo hiciéramos así, la cuenta sería innecesaria. Ahora, solamente cuando el primer día santo cae en un sábado, es cuando ellos lo celebran correctamente. Todo el resto del tiempo, ellos están mal. Y quiero comentarles algo muy interesante acerca de los problemas de los judíos y de sus falsas enseñanzas, el cual es este. La Pascua, la fiesta de panes sin levadura y Pentecostés, todos se relacionan con la iglesia y Jesucristo, su primera venida y la cosecha de los primeros frutos. Y para nosotros ser llamados y cambiados y convertidos, ácimos, de eso se trata la fiesta de panes sin levadura. Y como ellos rechazan a Jesucristo, no es de extrañarse que aún teniendo las escrituras, igual que los protestantes, tienen las escrituras, pero no las entienden. Asimismo, porque ellos rechazan a Jesucristo, no entienden lo que es el verdadero significado de la Pascua. Ellos la celebran el día 15 en vez del día 14. Ellos no entienden el día correcto para comenzar a contar para Pentecostés, tampoco. Es en el día siguiente, después del sábado. Después del sábado. Y esto durante la fiesta de panes sin levadura. No puedes tener a Cristo ascendiendo al cielo como el primer fruto, el primogénito de entre los muertos, fuera de la fiesta de panes sin levadura. Eso nunca funciona. Inclusive algunas iglesias de Dios lo hacen, pero no es así como están las Escrituras. Ahora, veamos algo con respecto a Jesucristo siendo resucitado de entre los muertos. Esta primera gavilla, en el día después del sábado, cuando el sacerdote la mece para ser aceptada por el pueblo, es el ritual que predice la aceptación de Jesucristo por Dios el Padre, luego de que fue resucitado de los muertos en el sábado semanal, y luego en ese día, el primer día contando hacia Pentecostés, el primer día de las semanas, como veremos, Él ascendió al cielo y fue aceptado por Dios el Padre. Eso también nos ayuda a contestar la pregunta respecto al primogénito, primeros frutos. Estos son sinónimos cuando se refiere a Cristo. Y vamos a ver esto en un minuto. Vayamos a Mateo, el primer capítulo, y veamos algo interesante acerca de Jesucristo. Y como veremos al ir avanzando, esto nos ayudará a entender lo que significa ser nacido de nuevo. Todo en el mundo protestante y demasiadas cosas dentro de algunas de las iglesias de Dios tienen las opiniones de seres humanos anexas a ello. Las falsas interpretaciones que son dadas y la incorrecta traducción de la versión King James de la Biblia. Y es por eso que hicimos la Santa Biblia en su orden original una versión fiel. Ahora, hablando acerca de María y Jesús, vayamos aquí a Mateo 1 y comenzando en el verso 23 y veamos lo que dice acerca del nacimiento de Jesús. He aquí la Virgen, no una Virgen, la Virgen. Así es como está en el hebreo también. Concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, lo cual es, siendo interpretado, Dios con nosotros. Así que lo primero que esto nos dice es que, aún antes de que Juan escribiera el Evangelio de Juan, el cual dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, Jesús era Dios manifestado en la carne, Dios con nosotros, Emmanuel. Y cuando José fue despertado de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y tomó a su esposa para casarse. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que había dado a luz a su hijo, el primogénito. Y llamó su nombre Jesús. Así es como el ángel dijo que lo llamaran. Pero quiero que se fijen en donde dice el primogénito. El primogénito es considerado no del padre, sino de la madre. El primogénito de la madre. Por supuesto, el padre es quien causa el embarazo para que ocurra el nacimiento de un bebé. ¿Verdad? Ahora veamos algo muy interesante con respecto a lo que encontramos en el primer capítulo de Hebreos. ¿Qué pasó cuando Jesús nació? Hebreos 1. Esto lo hemos visto antes. Él es llamado el primogénito. La versión King James dice el primer engendrado. Pero esto es incorrecto. Porque Jesús fue el único engendrado. No el primer engendrado. El único engendrado de Dios el Padre en la manera en que Jesús nació. Entonces, vayamos aquí a Hebreos 1, verso 5. Hebreos 1, 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás? Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Y de nuevo, Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. ¿Hablando acerca de qué? De su nacimiento físico. Fíjense. Y nuevamente, cuando él trajo al primogénito al mundo, dijo, todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿Y no es eso lo que hicieron cuando fue un bebé? ¿Cuando era un niño? Claro que sí. ¿Se acuerdan de los pastores en el campo? Y de repente se abrieron los cielos y los ángeles estaban cantando, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Y fueron instruidos a ir a Bethlehem, a Belén, y ahí fue donde encontraron a Jesús exactamente como el ángel había dicho. Ahora, hago una pregunta. Si Jesús no era Dios antes de que fuera humano, entonces Dios el Padre, al ordenarle a los ángeles que lo adoraran, hubiera estado ordenándoles que adoraran a alguien quien era solamente humano y no Dios. Piensen en esto. Todos ustedes que dicen, bueno, Jesús no existió excepto en la mente de Dios hasta que fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Están completamente mal. Ahora veamos otra cosa. Hablemos un poco más acerca de Jesucristo como el primogénito. Vayamos aquí a Colosenses, el primer capítulo, y veamos lo que dice acerca de Jesús, el primogénito de entre los muertos. Entonces, esto también responde nuestra pregunta y nos dice qué. ¿Qué es lo que nos dice esto? Colosenses 1. Y vamos a leerlo aquí en un minuto. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto también nos ayuda a contestar la pregunta. ¿Qué significa ser nacido de nuevo? ¿Fue Jesús nacido en la carne? Sí. ¿Y fue nacido de nuevo de entre los muertos? Así es. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Ningún hombre es cabeza de la iglesia. Eso también lo tenemos que entender. ¿Quién es el principio? El primogénito de entre los muertos. ¿Y qué es lo que encontramos en Romanos 8? Que él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que cuando resucitas de los muertos, eres nacido de nuevo. Así que Jesús fue nacido de nuevo, ¿no es así? Sí, así es. Vayamos a Apocalipsis 1 y veamos lo que dice acerca de Jesús aquí. Acerca del mismo tema. Así que encontramos que Jesús es llamado el primogénito en la carne. El primogénito entre los muertos. Así que fue nacido en la carne. Fue resucitado en el espíritu. Y siendo el primogénito, significa que fue nacido en la carne una vez y resucitado en el espíritu, así que fue nacido de nuevo. Leamos aquí. Apocalipsis 1:5. Acerca de Jesucristo, el primogénito. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué les parece esto? Aquí también dice en el verso 18, dice, incluso aquel que está viviendo porque estaba muerto y aquí estoy vivo en las eras de la eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Así que ahí lo tenemos. Jesús fue el primer nacido en la carne de la Virgen María y el primer nacido de entre los muertos resucitado de entre los muertos por Dios el Padre. Y esto por el poder del Padre, y esto sucedió en el sábado semanal, durante la fiesta de panes sin levadura, cuando la Pascua fue en la mitad de la semana, y el primer día de la fiesta de panes sin levadura fue en el jueves, y luego tuvimos el día de la preparación el viernes, y luego tuvimos el sábado semanal, y esto completa los 3 días y 3 noches que Cristo estuvo en la tumba. Ahora, vayamos a otras escrituras, vayamos a primera de Juan 4, y veamos lo que nos dice también acerca de Jesucristo y la resurrección, y el hecho de que fue resucitado de entre los muertos. Primera de Juan 4, y también veremos lo que dice acerca de Dios. Y cómo debe de ser nuestro comportamiento. Primera de Juan 4, verso 9. En esta manera, aquí está hablando acerca de Dios el Padre y Jesucristo, el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo. Ahí dice, su único engendrado, su único. Allí está, para que pudiéramos vivir a través de Él. En este acto está el amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Y esto es lo principal, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Tenemos que entender esto. Y todo lo que hacemos, hermanos, tiene que estar basado en el amor de Dios. Ahora vayamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13, verso 4. Y entendamos otra cosa. Y al darnos cuenta de lo que hizo Jesús, al humillarse a sí mismo para ser un ser humano, para convertirse en el sacrificio perfecto, que Jesús realmente renunció a toda su gloria y poder y se hizo a sí mismo por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo, se hizo a sí mismo un puntito de vida para ser nacido de la Virgen María y tomó toda la debilidad de la carne humana, tomó sobre sí la naturaleza humana también y la venció. Y por eso nosotros somos capaces de vencerla a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios 13, verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, aún así vive por el poder de Dios. Y nosotros somos en efecto débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios hacia ustedes. Así que Dios nos ha llamado también a ser resucitados de entre los muertos. Y todas estas cosas son muy importantes para que las entendamos. Son vitales para nosotros. Y necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, entender estas cosas en su tiempo, en su temporada. Y ahora es la temporada para entenderlas. Ahora vayamos a Juan 14. Y esto es parte de lo que leímos en los servicios de la Pascua. Y recuerden, todas las palabras del nuevo pacto están en Juan 14, 15, 16 y 17. Y son las palabras del nuevo pacto, y realmente es una carta de amor de Dios el Padre y Jesucristo para nosotros. Y acuérdense de lo que dijo Jesucristo en su última Pascua. Dijo, les doy un nuevo mandamiento, de que se amen unos a otros, como yo los he amado. Y por esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Y así que siempre que tienes una jerarquía, y muchas iglesias de Dios tienen jerarquías, lo cual reduce el amor de Dios. Y cuando tienes esa jerarquía y autoridad, pone una barrera entre ustedes y Dios. Y es muy difícil para encontrar el amor de Dios en esas organizaciones. Y si usted ha estado en esas organizaciones y ha salido de ellas, yo le recomiendo que pida nuestras series, todas las series acerca del amor de Dios. Son 21 mensajes. Y luego soliciten las series acerca de por qué Dios odia la jerarquía. Y estúdienlo. Y luego pidan los sermones que hice acerca del ídolo invisible, hombre visible. Y vean lo que sucede cuando los seres humanos se ven envueltos en este tipo de cosas. Hermanos, necesitamos sacar eso de nuestro sistema. Cristo murió por nosotros. Y fue su amor por nosotros lo que hizo. Y entendamos algo. Para nosotros podernos amar unos a otros, tenemos que conocer el Espíritu de Dios. Tenemos que conocer cómo debemos de servir. Tenemos que saber cómo debemos de amarnos unos a otros. Eso es vital. Y vamos a tener personas que vengan de otras iglesias de Dios que van a estar golpeados. Y tienen que dejar que el amor de Dios cure sus heridas. No se lleven las mismas faltas de donde han ido asistiendo antes a las congregaciones de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Y la verdad es que ustedes tienen que aprender el amor de Dios por medio de su Espíritu, como hemos estado aprendiendo por años y años y años. Ahora vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo. Y esto significa, después de la resurrección, ustedes también vivirán. Se nos ha garantizado, ¿verdad? Respecto a la resurrección. Por supuesto. Ahora vayamos aquí a Primera de Corintios 15 y veamos donde habla acerca de Cristo, que Cristo es los primeros frutos. Primera de Corintios 15. Y tenemos que darnos cuenta de que la resurrección de Jesucristo, la cual sucedió durante el sábado semanal, durante la fiesta de panes sin levadura, es un evento profundo que tenemos que entender a profundidad. ¿Y por qué no celebramos la ascensión de Cristo al cielo en una forma particular, como dicen los protestantes? Es que nosotros celebramos Easter. Y ellos ni siquiera entienden lo que significa Easter. Y si realmente lo supieran, entonces la dejarían. Aunque algunos otros todavía seguirían y la aceptarían porque dirían, es que eso es lo que me enseñan en la iglesia. Y aún en la iglesia de Corinto había algunos que estaban diciendo que la resurrección ya había pasado. Y eso solamente ocurrió con Cristo. Entonces, veamos lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a aquellos en Corinto y cómo eso, nuestra esperanza completa de vida eterna está basada en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 15, verso 3. Porque en primer lugar yo les entregué lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Fíjense que está predicando lo que estamos diciendo aquí. y que fue sepultado y que fue levantado al tercer día de acuerdo a las escrituras. Y esas escrituras tienen que ser una combinación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y que apareció a Cefas y luego a los doce. ¿Dónde encontramos eso? En el Nuevo Testamento. Así que aquí esto equivale al Nuevo Testamento con escrituras. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de quienes la mayor parte están vivos hasta ahora, pero algunos han dormido. Siguiente apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y al final de todo se me apareció a mí también, como a uno que fue nacido de un aborto. Vean a Pablo. Quiero que entiendan la actitud del apóstol Pablo. Esto es muy importante, porque estamos en los días de panes sin levadura. ¿Y qué tenemos que hacer en los días de panes sin levadura? Tenemos que sacar el pecado y vestirnos de justicia, meter la justicia y sacar el pecado. Y fíjense cómo Pablo no enseñó jerarquía. Vean lo que dice aquí. Verso 9. Porque soy el menor de los apóstoles, y no me ajusto siquiera para ser llamado un apóstol. Y si ni siquiera se sentía digno Pablo de ser llamado apóstol, ¿por qué tenemos ahora a personas que dicen ser apóstoles en la actualidad? No pueden estar satisfechos simplemente con ser maestros o ser ministros y con amar a los hermanos y con enseñar el amor de Dios. ¿Por qué tienes que exaltarte a ti mismo sobre los hermanos? Todo esto es parte de los panes sin levadura. Saca el pecado, saca la naturaleza humana, saca la carnalidad. Saca esas cosas que causan división, que causan odio, que causan problemas. Continuemos. Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano, sino que he trabajado más abundantemente que todos ellos. Sin embargo, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es como Pablo veía su relación con Dios y con Jesucristo y con los hermanos. Verso 11. Ahora entonces, sea yo o ellos, así predicamos y así han creído ustedes. Pero si Cristo está siendo predicado, el que se levantó de los muertos, y fíjense aquí, justo dentro de la iglesia de Dios, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas en la iglesia de Dios? Para probarnos. Amamos a Dios, amamos a su palabra y estamos dispuestos a someternos a Él. Amamos a los hermanos. Estamos dispuestos a seguir la palabra de Dios. Dice, ¿cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué cosa más impensable de decir? Si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿qué están enseñando? El alma inmortal que se va al cielo. Filosofía griega, religión griega, metiéndose dentro de la iglesia de Dios. Continuemos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es también en vano. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Así que toda la premisa de lo que enseñan los católicos y protestantes es completamente errónea. Por eso es que no siguen las escrituras. Fíjense, verso 16. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana y ustedes están todavía en sus pecados. Porque Él murió para pagar por nuestros pecados y fue resucitado para justificarnos para justificarnos por medio de la misericordia, gracia y el perdón de Dios. Y si esto no sucedió, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Ahí lo clarifica. Y muestra que no puedes tener estas creencias en la iglesia. No puedes tener compatibilidad con Dios el Padre y Jesucristo y el plan de Dios si no crees en la resurrección de los muertos. Y entonces estás diciendo que Cristo no fue resucitado de los muertos. Piensen en eso. Justo allí en medio de la iglesia de Dios. Les digo, Pablo tenía muchos problemas ahí en Corinto. Ustedes podrían decir que en esta época, la época de la iglesia de los corintos, pecados sexuales, doctrinales, todo tipo de pecados. Verso 20. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto, la primera gavilla, el primer fruto de aquellos que han dormido. Entendamos eso. Eso es lo que Levítico 23 representa con la ofrenda de la gavilla mecida. Y entonces, a partir de ese día, hay una continua cosecha de aquellos que están siendo llamados a la vida eterna. Y viven su vida, crecen, creciendo y venciendo y muriendo o siendo martirizados y son guardados hasta la resurrección. Y todo el capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios es todo acerca de la resurrección. Y les recomiendo que lo estudien y lo lean todo. Pero fíjense lo que dice aquí, verso 20. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, todos tenemos la ley del pecado dentro de nosotros. Todos tenemos la ley del pecado y de la muerte dentro de nosotros. Así que nuestra única salvación es por medio de Cristo. Por eso dice, así también en Cristo todos serán hechos vivos, pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto, ahí está de nuevo. Dos veces se le llama el primogénito y dos veces se le llama el primer fruto. Así que tenemos el primogénito en la carne. El primogénito de entre los muertos, lo que sucedió en el sábado semanal durante la fiesta de panes sin levadura en el año 30 después de Cristo. Y no es interesante, porque si ustedes leen acerca de cuándo nació Jesucristo, y lo más cercano a donde podemos llegar cuando Cristo fue nacido es la fiesta de trompetas. Y la fiesta de trompetas fue también en el sábado semanal. Así que, ¿qué tenemos aquí? ¿Ven el paralelo? Fue nacido en un sábado semanal, la fiesta de trompetas. Fue resucitado durante la fiesta de panes sin levadura en un sábado semanal. Sí. El primogénito dos veces en el sábado semanal. Una en la carne y la otra en el espíritu. Ahí está, justo allí. Pero a cada uno en su propio orden, Cristo el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Así que no hay nadie en el cielo, no hay nadie que ha sido resucitado a vida eterna, excepto Jesucristo. Ahora, veamos un par de salmos y veamos dónde estaba profetizado esto. Vayamos a Salmo 16, donde habla acerca de la resurrección y habla acerca de Cristo siendo puesto en la tumba, y habla acerca de lo mismo que Pedro predicó en el día de Pentecostés cuando ellos estaban predicando Cristo. Y ese fue un día increíble cuando eso sucedió. Pero no puedes tener Pentecostés a menos que tengas la ofrenda de la gavilla mecida. Y no puedes tener la ofrenda de la gavilla mecida a menos que tengas la resurrección en el sábado. Y no puedes tener la resurrección en el sábado a menos que Cristo haya estado allí 3 días y 3 noches. Nunca fue en un viernes, absolutamente nunca. Y las mayores mentiras y las doctrinas más falsas y más mentirosas vienen de aquellos quienes profesan ser cristianos. No puedes tener a Cristo tampoco en la tumba 3 días y 3 noches, a menos que haya sido crucificado en el día de la Pascua. Y de eso se trata la Pascua, ¿verdad? Y no puedes tener a Cristo muriendo hasta que, si no ha comenzado su ministerio. Y su ministerio comenzó en un día de expiación, en el tiempo ordenado por Dios. No puedes tener a Cristo y a su ministerio a menos que haya sido nacido de la carne y haya vivido una vida perfecta como un niño, haya crecido para ser adulto y a los 30 años fue bautizado. Así que todo tiene que encajar perfectamente. No puedes tomar una parte y separarla, y tomar otra parte y separarla. Y asimismo con la fiesta de panes sin levadura. Cuando tenemos la fiesta de panes sin levadura, eso es poner la justicia dentro de nosotros, porque debemos de comer el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y tenemos que examinar nuestras vidas. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y ponerlos bajo la sangre de Cristo. Y dejar que el amor de Dios nos ayude y nos sane por medio de la gracia de Dios. Y tenemos que amarnos unos a otros y entender qué tan grande fue Jesucristo en hacer lo que hizo por nosotros. ¿Comprendemos eso? ¿Lo entendemos? ¿Nos damos cuenta? Salmo 16. Y comencemos en el verso 5. Y recuerden, en el Antiguo Testamento es línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito acá, precepto sobre precepto. Y luego lo juntamos todo. Ahora, en los Salmos y en los profetas, ustedes pueden leer acerca de Cristo, su ministerio, su muerte, su resurrección, su vida y todas estas cosas. Y aquí hay un verso acerca de su primera venida, y luego acá podemos ver otro verso acerca de su segunda venida, y luego después vemos otro verso acerca de las cosas de la actualidad que afectan a los hijos de Israel, y lo que dijo Isaías o Jeremías o Ezequiel, y que fue inspirado por Dios en ese momento, ¿verdad? Verso 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú mantendrás mi parte. Las cuerdas han caído para mí en lugares placenteros. Sí, yo tengo una hermosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches. He colocado al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha. No seré movido. Profecía de Cristo. Profecía de su ministerio. Profecía de la relación entre el Padre y Jesucristo. Por tanto, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo. Porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y no vio corrupción. Fue resucitado de los muertos. Me harás conocido el camino de vida, la resurrección. En tu presencia está la plenitud de gozo. A tu mano derecha están los placeres para siempre jamás. Y vamos a ver esto un poquito más adelante cuando hablemos acerca de cuando Jesús subió al cielo. ¿Cómo fue eso? Ahora vayamos aquí a la otra página, a Salmos 17, al último verso. Salmos 17, 15. Fíjense, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y eso aplica para Cristo directamente, y esto también aplica para nosotros. Nuestros cuerpos van a ser transformados de carne a espíritu. Vamos a ver a Dios el Padre cara a cara. Así que Él fue el primer fruto, la gavilla mecida, la primera gavilla, el primogénito de María en la carne y el único engendrado y el único nacido de Dios el Padre, resucitado de los muertos. Así que aquí lo tenemos todo. Ahora tomemos un descanso y vayamos a la siguiente pista.